Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE, en un domingo en el que ya tenemos encima el horario de verano, con sus defensores, con sus muchos detractores y con una realidad. Los que se han tenido que levantar pronto para trabajar hoy domingo, pues han dormido una hora menos. Es su penitencia. Lo bueno, que tenemos todo el día por delante. En apenas 7 días estaremos celebrando el Domingo de Ramos. Estaremos con pie y medio en la Semana Santa, que ya nos han dicho que al menos en esa primera parte viene con sol y sin lluvias. Las máximas serán más altas de lo habitual en el interior de Andalucía, Extremadura y la parte sur de Castilla-La Mancha. Para hoy se esperan lluvias en los Pirineos, también a primera hora en puntos de Cantabria, Asturias y menos probables en Galicia. De la evolución meteorológica siguen muy pendientes en Castellón y en esa parte también de Teruel que limita con la Comunidad Valenciana. En unos minutos vamos a hablar con el alcalde de Montán, uno de los municipios castellonenses afectados y evacuados, para que nos cuente la última hora. Hay un asunto que en parte se ha resuelto este fin de semana y que afecta a conductores, a la industria del automóvil y a los que en un futuro se vayan a comprar un coche. Ha sido uno de los partos más complejos que ha salido de la Comisión Europea. El fin de los vehículos de combustión, es decir, los diésel, los gasolina e incluso los híbridos. En febrero, el Parlamento Europeo aprobaba la legislación que ponía fecha de caducidad a este tipo de coches y era tajante. A partir de 2035, todos los turismos y furgonetas nuevos matriculados en Europa debían ser de emisión cero. Pero ahí Alemania alzó la voz y se opuso en defensa de una industria que en el país germano es muy, muy potente. Estamos hablando de uno de los mayores fabricantes de vehículos del mundo. Depende del año, sí, pero hay ejercicios en los que en Alemania rozan la fabricación de 6 millones de vehículos. Por tanto, Alemania puso muchas reticencias a esa fecha. Luego se sumó también Italia. Y tras la aprobación del Parlamento Europeo se intensificaron las negociaciones que han llegado con un acuerdo alcanzado este fin de semana. Se van a poder seguir fabricando coches de combustión a partir de 2035, pero con una importante condición. Va a tener que utilizar combustibles neutros en términos de emisiones de dióxido de carbono. Y ahí aparecen los llamados combustibles sintéticos o los denominados e-fuels, que son climáticamente neutros. ¿Por qué esta salvedad con la que Alemania se ha sumado al acuerdo? Pues porque la industria alemana del automóvil no ha alcanzado todavía los niveles de desarrollo del vehículo eléctrico que sí han conseguido en China o en Estados Unidos, por ejemplo. En cambio, los fabricantes germanos, sobre todo los que producen coches de gama alta, sí que han desarrollado los combustibles sintéticos. Esta es una de las explicaciones. Y ahora la pregunta. Si estoy pensando en comprarme un coche, quiero cambiar el que tengo, ¿por cuál me decanto? ¿Diésel, gasolina, híbrido, eléctrico? Estamos en 2023 y aunque no se matriculen coches de combustión a partir de 2035, este tipo de motores van a poder seguir circulando sin problema. Así que la respuesta ahora mismo es muy compleja, muy complicada. De hecho, desde el sector no se deciden por orientar a los compradores por un tipo de vehículo u otro. Lo que está claro es que en Europa la Comisión nos va redirigiendo hacia los coches eléctricos que siguen generando muchas dudas. En España, por ejemplo, ahora mismo hay unos 20.000 puntos de carga para este tipo de vehículos, para los eléctricos. Si atendemos a lo que pretende Bruselas, pues en 2035 serían necesarios entre 220.000 y 250.000. Así que es evidente que España tiene que hacer todavía muchos deberes en el desarrollo del coche eléctrico. De momento, ahí está ese acuerdo de la Comisión Europea, forzada por Alemania, y que implica que a partir de 2035 solo se podrán fabricar vehículos de combustión que utilicen combustibles neutros. No vale ni la gasolina ni el diésel. Aparecen los combustibles sintéticos, los e-fuels, cuya elaboración es compleja y todavía muy, muy cara. Por lo demás, la semana empieza con una cita importante en el ámbito de la justicia. Se han cumplido 2 meses de la huelga de los antiguos secretarios judiciales y miles de ciudadanos han visto afectados. Más de 360.000 juicios han quedado suspendidos. Hay 424.000 demandas pendientes de reparto y 1.280 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados. Prácticamente cada semana, mientras los daños de la huelga han seguido aumentando, nos hemos venido haciendo la misma pregunta. ¿Está más cerca el acuerdo? Y la respuesta hasta hoy ha sido siempre la misma. Las posturas siguen todavía muy distantes, te decíamos. Bueno, pues en cambio, en la última reunión sí se han producido avances significativos. Un principio de acuerdo que los letrados de la Administración de Justicia deben votar mañana lunes. Con el resultado de esa votación, volverán a reunirse con los representantes del Ministerio de Justicia el martes 28. A la espera de que llegue ese acuerdo definitivo, esta huelga nos deja varias cuestiones. Y primero hay que mirar a los afectados. El paro indefinido lo que ha hecho es multiplicar el colapso habitual de la justicia española. Hay muchos juzgados que ya estaban completamente atascados. Así que tras 2 meses con una actividad reducida, los señalamientos de juicio se van a retrasar hasta dentro de varios años. También las notificaciones. Juan Carlos es de Ciudad Real y lleva esperando la notificación de una sentencia desde hace meses.
Pues tengo un par de juicios pendientes de notificación y como están de huelga, pues no sabemos si ya ha dictado juez sentencia o no. Llevamos allí así más de 3 meses sin saber el resultado de ninguno de los dos juicios.
Están bloqueados procedimientos de lo más comunes, como los desahucios, por ejemplo. Unos inquilinos cuyo casero no quiere renovarles y se resisten a abandonar el piso. Pues ahí el propietario está desprotegido porque no se puede ejecutar ese procedimiento a causa de la huelga. Otros hay más mediáticos, como el caso Novo Cartago, que iba a comenzar a juzgar delitos de corrupción política en el Mar Menor, en Cartagena. Bueno, pues después de una investigación de 20 años, el juicio estaba previsto que comenzara en febrero. Debido a la huelga, se ha señalado para 2025. Aunque lleguen a un acuerdo los letrados y el gobierno, aunque se ponga fin a la huelga, en lo que queda de este 2023 los juzgados no se van a poner al día. Como en cualquier paro indefinido de un servicio público, ya sea la sanidad, ya sea el transporte o en la recogida de basuras, los grandes perjudicados son los ciudadanos. Y aquí el derecho a la huelga ha vuelto a chocar de forma frontal con los derechos fundamentales de los usuarios. La pregunta es, ¿dónde ha estado la ministra de Justicia en este conflicto laboral? Sabemos que se llama Pilar Llop, que es juez, pero los antiguos secretarios judiciales la han visto pasar de lejos. Mañana votan en asamblea los letrados de la Administración de Justicia y también este lunes, en el Congreso de los Diputados, comparece el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Tiene muchos frentes abiertos, el ministro. Uno es el caso del Tito Berni, del exdiputado socialista que mantiene en prisión al general de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa. No faltaban las mordidas, no faltaba el tráfico de influencias, las prostitutas, la droga. Y luego está la derivada de esta trama de corrupción, que es el conocido como caso Cuarteles, y que desde el PSOE están interesados en potenciar para desviar la atención de las andanzas de su exdiputado Tito Berni y de las cenas en el lujoso restaurante Ramsés, que en ocasiones acababan en prostíbulos y en habitaciones de hotel con mujeres. Pero a Marlaska le ha estallado esta semana otro caso más que ha forzado la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
Ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años de historia.
Bueno, cuando dijo esto, Juan Baño, el jefe de Interior de COPE, le preguntó si para él ha sido la mejor jefa de la Guardia Civil en sus 178 años de historia, por encima incluso duque de Ahumada. Y ahí Marlaska se enredó un poco. María Gámez ha dejado el cargo tras conocerse la imputación de su marido en un presunto caso de corrupción. Hay un juzgado de Sevilla que investiga el entramado societario de Juan Carlos Martínez, la empresa del marido de María Gámez, y también las empresas de sus dos hermanos recibieron presuntamente subvenciones millonarias de forma irregular. El día de su renuncia, Gámez dijo que dimitía por salvar la imagen de la Guardia Civil y la de su familia.
Es una decisión difícil, pero la única posible para alcanzar dos objetivos que para mí son irrenunciables: proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil.
No será porque su marido, Juan Carlos Martínez, ha estado siempre bien protegido. Desde 1997 ha sido cargo de asesor de la Junta, siempre a la sombra del Partido Socialista. En la Consejería de Obras Públicas, en la de Salud, bueno, ha podido asesorar de materias y de ramas de lo más variopintas. Y casi siempre bajo la sombra del exconsejero Francisco Vallejo, en la cárcel por el escándalo de los ERE. Habrá que esperar a las explicaciones de mañana del ministro Marlaska, y también hay que esperar a que avance la investigación. Si es solo cosa del marido de María Gámez, o hay algo más. Están pasando más noticias, te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Vladimir Putin
ha anunciado un acuerdo para desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, país que comparte frontera con Ucrania. Desde la Unión Europea dicen que supone otra escalada en la invasión y acusan al país de colaborar con Putin.
Cumbre Iberoamericana
se clausuró anoche en Santo Domingo y ha estado marcada por la guerra en Ucrania y el cambio climático. En ella han participado representantes de 22 países. Han acudido tanto el rey Felipe como Pedro Sánchez, que la próxima semana viajará a Pekín.
Dimisión en bloque.
Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial se reunirán el martes para valorarla. Según ha podido saber COPE, algunos no tienen intención, y si dan el paso forzarían la renovación de la institución.
Pues es lo último que se le ha ocurrido a la factoría Bolaños, que es la factoría Sánchez, es plantear una dimisión en bloque. La idea es retorcida, pero es fácil de entender. Si los vocales denominados progresistas dimiten en bloque, ya no podría constituirse válidamente el pleno. Sin ese quórum, no podría ejercer sus funciones ordinarias y se entraría en un callejón con una única salida: la negociación forzada, de forma urgente, y la renovación inmediata del máximo órgano de gobierno de los jueces. ¿Para qué? Para cambiar su composición actual con mayoría de vocales afines al PSOE. Es el último reducto que se le resiste a Pedro Sánchez, del Consejo General del Poder Judicial. Y buen estreno de Luis de la Fuente al frente de la selección española, que venció 3-0 a Noruega. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ganó España, ganó 3-0 a Noruega en el debut de Luis de la Fuente. Fue un final apoteósico de la selección española, con media hora de buen juego de Ceballos, que no fue titular, y con dos goles de Joselu. Joselu salió al campo en el 81 y en el 85 había marcado ya dos goles. España había empezado marcando en el minuto 12 con un gol de Olmo. Luego no jugó tan bien, sufrió en algunos momentos. Kepa tuvo que hacer alguna parada de maestro para salvar a España, pero al final dejó un gran sabor de boca la victoria de España con esos dos goles finales de Joselu. En el otro partido de nuestro grupo, Escocia le ganó 3-0 a Chipre. El próximo martes España juega contra Escocia. Hay que decir que Joselu fue el gran protagonista y acapara casi todos los titulares de la jornada después de esos dos goles. Además, hay que decir que hoy estamos pendientes de las motos de Marc Márquez. Es el Gran Premio de Portugal en Portimao. Allí Marc Márquez va a salir en la primera posición después de la pole que hizo ayer, y en el sprint, la carrera del sprint, que es la novedad de los grandes premios de MotoGP, pues consiguió la tercera plaza después de Jorge Martín, que fue segundo, y de Bandalla, que ganó esa carrera al sprint. La carrera de MotoGP es a las 3 de la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La mancha de corrupción que existe sobre el fútbol se hace cada día más grande debido a las informaciones del caso Negreira. Lo cierto es que a partir de ese 15 de febrero en el que supimos de la noticia, todo ha cambiado en el mundo del fútbol en España. Las victorias.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa, de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria, se están haciendo realidad. Entra en plandereconversacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora en la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a situar en la provincia de Castellón. Seguimos pendientes del incendio forestal que desde este jueves afecta al interior sur de esta provincia, con origen en Villanueva de Viver. Fuego que ha arrasado ya 4.000 hectáreas después de que los bomberos hayan logrado perimetrar parte del incendio. Hay unos 1.600 vecinos desalojados, al menos 200 pertenecen al municipio de Montán. Ya a las 8 y 16 minutos saludamos a su alcalde, que es Sergio Fornas. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha sido la evolución esta cuarta noche de incendio? ¿Hay algún avance?
Pues en realidad, ayer noche cuando hablamos a última hora, porque ya no tengo ningún informe más, pues bueno, los informes que tengo también son poco compañeros bomberos y tal, están trabajando, pues lo iban a intentar perimetrar por allí, por la zona del pueblo de Montán, porque hoy se esperaba un día pues con mucho poniente y muy peligroso para nosotros, la verdad, porque eso para nosotros nos desfavorece totalmente.
¿Dónde están pasando estas noches sus vecinos?
Pues mis vecinos, con el que nos ha podido ir con sus familiares y a segundas residencias, pues están en Segorbe, en lo que es el seminario. Le tengo que dar las gracias desde aquí al seminario, al obispo y a la alcaldesa de Segorbe, a Segorbe entero, porque estamos dando bien con ellos, ¿verdad?
¿Hay alguna previsión? ¿Les dicen algo sobre cuándo podrán volver a sus casas?
Pues no, eso sí que no han dicho nada, porque no saben de momento decir cuándo vamos a poder llegar a casa.
La jornada del sábado era muy importante porque bajaban algo las temperaturas, así se vio en las máximas. También amainó algo el tiempo, sopló de levante. En cambio, hoy vuelve a girar. Aumentan las temperaturas máximas, el viento va a soplar de poniente, lo va a hacer con más fuerza, y es una combinación fatal para la evolución del incendio.
Así es, así es. Eso es para nosotros, bueno, para todos en realidad, porque esto es un desastre para todos los pueblos, ¿vale? Entonces, pues eso. Al soplar de poniente, pues desfavorece y puede pues reactivar algún punto, y eso es el peligro que tenemos hoy.
Háganos una radiografía de cómo es el entorno de Montán, cómo es su comarca.
Fíjate, de lo que se ha quemado, ¿me dices? ¿De lo que se ha quemado?
En general, sí.
Sí, bueno, pues aquí, bueno, cuando bajó de la Villanueva, pues pasó a los Calpes, fue entre la Reina, la Puebla, y de la Puebla, pues bajó hacia lo que es el barranco de la Maimona, cruzó por allí por los Calpes, cruzó hacia lo que es Rosada y el Montán, y ya cruzó para arriba y se nos metió pues encima del pueblo, que son las fotos tan impactantes, que fue pues del viernes por la noche, que es cuando más peligro se puso el Montán, ¿vale? Sobre las 2 de la mañana ya parece ser que bajaron las temperaturas un poco y se pudo, pues eso, pero es que, vamos, aquella noche fue criminal, sobre todo porque se acercaba el fuego al pueblo, pero vamos, ha pasado agigantado, la verdad. Entonces, pues, se pudo parar ahí un poco y tal, y ahora pues está ahí un poco pues perimetrado, y a ver si lo pueden aguantar.
Estamos hablando de una zona. Le voy a preguntar por el estado del monte. Una zona que sufrió las consecuencias de la nevada de 2017 y había mucha masa arbórea en el suelo, que es el combustible perfecto para este incendio, y que desde algunos responsables municipales venían advirtiendo que esa masa arbórea debía haber sido retirada. ¿Esto es así?
Así es, así es. Bueno, yo fui el primero que cuando pasó, pues pedimos a la consellería que nos echase una mano a ver cómo, de qué manera actuar y tal, y la actuación pues fue pues eso, nula prácticamente, porque no se podía acceder. Bueno, también es verdad que está muy mala de sacar y se van a sacar, pero algo se podría haber hecho de alguna manera, porque ahora sí que eso es lo que estás diciendo tú, eso es dinamita para el monte, ¿vale? Y hay muchos otros partidos que tienen que acceder los bomberos con motosierra, porque si no pueden ni acceder a hacer el perímetro, vamos. Entonces están padeciendo y trabajando muchísimo para poder hacer ese perímetro, y no es lo mismo tener esa pega que no tenerla.
En la parte... sí, perdón.
No, que en su momento ya lo dijimos, la mayoría de los alcaldes, que pues eso, que teníamos el monte de esta manera, pero pues eso, pues como siempre, pues nos quedamos, pues tanto con la despoblación y tanto con el tema, pues pues nos quedamos como siempre, con una mano adelante y otra atrás.
En la parte de Teruel ha habido una aldea que sí que se ha visto afectada, las llamas han entrado a 6 viviendas. En su zona, en su municipio, ¿ha habido en algún momento temor, especial peligro por el acercamiento de las llamas al casco urbano?
Hasta ahora, gracias a Dios, no. Las fotos ya te digo que fueron impactantes porque el fuego de noche, pues eso, impacta mucho. Pero estás en la zona, cuando ayer y mañana me dejaron entrar un poco por ver la situación y por echar de comer los animales y tal. Y es distinto verlo de lo primero de día, y lo segundo verlo, pues que aunque queda verde, bueno, cerca del pueblo queda verde, y gracias a Dios esperemos que no se vuelva a girar como hoy, y está la previsión del tiempo, que es lo que nos da muchísimo miedo hoy, la verdad.
Pues este incendio de Castellón, este primer gran incendio de este año en España, no deja de ser un aviso de lo que puede ser la primavera y lo que puede ser el verano después de un invierno especialmente seco en España. Alcalde, le deseamos un fuerte abrazo y mucho ánimo para sus vecinos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la forma, por dejarnos una oportunidad.
Pues esta es la situación, esta es la última hora que nos llega de este incendio que, como decimos, ha arrasado 4.000 hectáreas y que mantiene desalojados a más de 1.500 vecinos. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
Vamos con el repaso, con el análisis a los periódicos de este domingo, con novedades, por ejemplo, en el caso Mediador, el del Tito Berni, el exdiputado del Partido Socialista.
Y que las trae a su portada el diario ABC porque tiene datos, tiene información exclusiva este periódico sobre cómo la Oficina Antifraude de la Unión Europea tiene en su posesión los mails de uno de los implicados en esta trama, el único además que permanece en prisión, que es el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque una delegación formada por 3 inspectores y 2 forenses de esta oficina antifraude acudió a finales del año pasado a la sede de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, que es la principal implicada en el caso Mediador. Hicieron esa visita y se llevaron copia, aparte de todos los equipos informáticos que había allí, de todos los correos electrónicos. Es curioso también que cuenta el diario ABC que cuando llegaron a esa oficina no había nadie, porque todos teletrabajaban los lunes y los viernes allí, pero fue una delegación que se presentó sin avisar, que se llevó esta documentación, esta información, por ejemplo, del general o de la directora de la fundación, y que requisó documentos de 4 proyectos. Una trama, por cierto, Antonio, de la que el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbel, el Tito Berni, es el epicentro, y precisamente en ABC también vemos hoy una encuesta muy interesante realizada por GAT3, en la que asegura que los votantes socialistas creen que su partido ha actuado mal en este caso, apenas 2 meses de las elecciones. Es una de las reflexiones de ese barómetro en el que también preguntan, por ejemplo, sobre la ley del solo sí es sí. Un 78% respalda en reformarla. Lo más curioso, que en particular 2 de cada 3 votantes de Podemos apuestan por cambiarla, en contra de lo que ha hecho la dirección del partido. Y de hecho la mayoría del conjunto de los ciudadanos cree que Pedro Sánchez debería destituir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por esto.
Hablabas del caso Tito Berni, y que Bruselas ponga el foco es un problema para el gobierno y para el PSOE. Aquí las subvenciones no son gratis y están sujetas a una fiscalización, y por eso desde la Oficina Antifraude de la Unión Europea están reclamando información sobre esa Fundación Internacional para Iberoamérica. Y hoy vamos a conocer el programa electoral del Partido Popular para las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Va a ser en un acto en Guadalajara. Buen sitio, Guadalajara. Sí, sí. Y el mundo avanza a los puntos clave de ese programa.
Sobre todo lo hace en la materia económica, en las medidas económicas. Por ejemplo, apunta este periódico que el partido de Alberto Núñez Feijóo va a rebajar hasta 5 impuestos y también el IRPF allí donde gobierne. Cuenta el mundo que volverá a deflactar el Partido Popular la renta por la inflación y que también va a reducir el impuesto de bienes e inmuebles de forma progresiva. Son algunos de los puntos de ese programa económico que tiene el Partido Popular de cara a las elecciones municipales y autonómicas, en las que también va a bonificar a la energía renovable, también seguirá limitando el impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonios. Pero te digo, son las medidas económicas que avanza hoy el mundo. Las líneas políticas de ese plan, la postura del Partido Popular en los principales asuntos de la actualidad, pues los marca la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y lo hace en La Razón, precisamente, en una entrevista en la que la también portavoz en el Congreso de los Populares analiza, por ejemplo, la relación de su partido con Vox en entredicho en las últimas semanas, después de que Isabel Díaz Ayuso rompiera con la formación de Santiago Abascal. Bueno, pues asegura Cuca Gamarra que el Partido Popular no comparte la alternativa que ofrece Vox, el partido de Abascal.
Y en los periódicos del domingo se cuela también la selección española de fútbol.
Estrenábamos seleccionador, Antonio, y también goleador, porque en la segunda de ABC destacan que fue José Lu, el delantero del Español, el exmadridista, en su primera convocatoria con la Roja, el que salvó el debut de Luis de la Fuente, del nuevo seleccionador que se estrenó, dice La Razón, con una goleada ante Noruega por 3-0 en el partido de clasificación para la Euro de 2024. También en las portadas leemos un asunto preocupante, lo hemos contado, la decisión de Vladimir Putin, del presidente ruso, de desplegar en Bielorrusia, como asegura El País, armas nucleares tácticas. El Mundo lo cataloga de un desafío, sobre todo a la OTAN, porque va a desplegarlos a apenas kilómetros de países que pertenecen a esta organización. Y déjame recomendar un reportaje que vemos en el diario ABC que me ha llamado mucho la atención. El de la paradoja titula que se vive en las aulas españolas, con menos alumnos y más maestros, porque el invierno demográfico está notándose y mucho en las clases de infantil y primaria, dice, cada vez más vacías. Y es que es un modelo educativo, apunta ABC, con exceso de profesorado y que se enfrenta a una nueva realidad en la que hay quien pronostica, Antonio, un crecimiento del homeschooling, que no sé si sabes lo que es.
Cuéntame.
Básicamente lo que viene a ser la escuela en casa y que sobre todo podría estar en auge, sobre todo en las zonas más rurales
de
nuestro país.
Bueno, avanzamos en este domingo. Ya sabes que si tienes algún reloj analógico, pues tienes que adelantarlo una hora si es que no quieres llegar tarde a la cita. La mayoría ya de los dispositivos son inteligentes y se han actualizado solos. Estamos, sí, en el horario ya de verano. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
Con Viajes El Corte Inglés, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos. Costas e islas españolas, Caribe, cruceros por el Mediterráneo, por las islas griegas. Reserva ya por 15 euros. Llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 30% de descuento y niños gratis o con grandes descuentos. ¿Ah? ¿Y sin gastos de cancelación? Consulta condiciones. Adelántate al verano con Viajes El Corte Inglés.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.